Aquí está José Luis Restán, que nos va a dar las claves de la semana, una semana en la que COPE ha sido protagonista. Por COPE, los directivos de COPE habéis sido recibidos por el Papa Francisco, José Luis, esta semana.
Bueno, vamos a matizar, porque venga, con eso de que somos periodistas,
venga.
Bueno, hemos estado en Roma, efectivamente, hemos tenido allí la convención anual de directores de la cadena COPE, y no se ha elegido Roma por casualidad, evidentemente, era una oportunidad de visualizar y de expresar la vocación que tiene esta cadena de radio, ¿no? De servir a la Iglesia, de servir a su misión y de estar atenta, por lo tanto, a las indicaciones que cada sucesor de San Pedro va ofreciendo también a una obra, a una iniciativa que nace de la fe, aunque se mueve a campo abierto, en el campo de una radio comercial y generalista. Hace 20 años estuvo COPE, yo en aquella época todavía no estaba en la dirección, y estuvo COPE en la recibida por Juan Pablo II, también celebrando una convención. Era un momento bonito, después de toda la crisis que hemos pasado, después de todas las situaciones que hemos vivido, de llegar allí, de trabajar juntos y pensar en el futuro de esta cadena, y de tener la oportunidad de escuchar al Papa. Y bueno, lo hemos escuchado de dos maneras. Una, porque ha enviado un mensaje a través de Secretaría de Estado.
¿Qué dice ese mensaje?
Ese mensaje lo que dice fundamentalmente es, primero, reconocer y confirmar cuál es la tarea de esta radio, que siempre parece que estamos un poco ahí como, sí, pues en la periferia, que le gustaría decir a Francisco.
Sí.
En ese punto, digamos, de encuentro, de diálogo, de fricción, jugándonos la vida cada día en el mercado y en el ámbito de un debate público que muchas veces es arisco, que es áspero, y en el que tenemos que introducir la mirada del Evangelio y de la tradición cristiana, lo que sería la doctrina social de la Iglesia, en los grandes debates. El Papa ha dicho que adelante con eso. El Papa ha dicho que llevemos la alegría del Evangelio con buen humor, con rigor, con incidencia. Esto es lo que ha dicho el mensaje escrito, pero luego, durante la audiencia general, el Papa hizo una larga alusión a la presencia en la Plaza de San Pedro, muy cerquita de donde estaba él, de los directivos de COPE, y volvió a repetir de viva voz, de una manera condensada, este mensaje, insistiendo sobre todo en comunicar la alegría del Evangelio con coraje, también con buen humor, a través del trabajo en las ondas. Después tuvimos la sorpresa, porque hasta el último momento no sabíamos que eso sucedería, de que el Papa en persona se acercara a los que estábamos allí, conversara con algunos, allí mostró que conoce bien el trabajo de COPE, lo que COPE significa, su relevancia a la hora de conformar la opinión pública española, y nos dijo que siguiéramos ahí, que no bajáramos el nivel y que siguiéramos incidiendo en ese aspecto tan importante. Luego tuvo, bueno, momentos muy simpáticos de intercambio de bromas, de
en forma, Francisco, en forma.
Sí. Así que ha sido un momento, además de bonito, yo creo significativo para marcar cuál ha de ser nuestro camino en los próximos tiempos, como lo fue aquel mensaje de hace 20 años de San Juan Pablo II.
Francisco ha vuelto a criticar esta semana con severidad el chismorreo, ¿no?, que destruye la unidad de las comunidades. Es un tema permanente.
Es un tema permanente, y no debe ser simplemente porque al Papa le haya dado por ahí, sino porque desgraciadamente hemos entrado en una época en la que ese chismorreo, especialmente el chismorreo intraeclesial, aunque hay también un chismorreo civil y un chismorreo en las familias y en las comunidades, pues es realmente destructivo. El Papa estaba hablando de cómo el Espíritu Santo, porque está con las catequesis sobre la confirmación, sobre el sacramento de la confirmación, en la audiencia, de cómo el Espíritu Santo construye la unidad. Y es un don que se nos da para que nosotros lo compartamos y lo demos al mundo, no para que nos lo guardemos. Inmediatamente decía, ¿cómo sucede tantas veces que después de haber recibido el Espíritu Santo, después de haber participado, por ejemplo, en la celebración de la Eucaristía, en la que también recibimos el Espíritu Santo, inmediatamente surge este... Es una palabra difícil. Nosotros lo traducimos por chismorreo. Es ese... que aquerache, esa especie de parloteo malvado que siempre se utiliza para destruir al otro, para desprestigiar al otro, para difamar al otro. Y que parece que algunos católicos tienen un especial placer en utilizarlo contra sus hermanos en la fe. Y es algo que lo vemos cada día. El Papa también lo sufre en primera persona, no solo él, y por eso yo creo que insiste tantísimo en este daño tremendo.
Y luego también ha sido importante esta semana la cuestión de la comunión de los cónyuges protestantes. Es un tema delicado. Roma ha hablado sobre el asunto. ¿Qué ha dicho Roma?
Bueno, vamos a ver. Este es un tema delicado por varios motivos. Primero, por la materia en sí. Se trata en países como Alemania, que es donde ha surgido todo, donde hay pues una convivencia casi al 50% entre católicos y protestantes y muchísimos matrimonios mixtos. Se viene hablando de hace tiempo, bueno, dentro del contexto general del diálogo ecuménico, que es amplísimo. Y este solo es un aspecto. Sobre esta cuestión de si los cónyuges de un católico, sea el marido o la mujer de un católico, en el caso de que profesen realmente la misma fe de la Iglesia en lo que es el sacramento de la Eucaristía, que este es un punto vital, pudieran participar de ese sacramento. La Conferencia Episcopal Alemana, por su cuenta, aprobó un documento con
abriendo. ¿Pero en el momento de celebrarse el matrimonio o en
No.
O sea, cualquier domingo.
Cualquier domingo. Con esta condición, insisto, con esta condición de que el cónyuge no católico profesara y declarara ante el sacerdote o ante el obispo que compartía la fe en la sustancia en lo que significa el sacramento para la Iglesia Católica. Porque
es que
muchas
si
veces
es,
no significa lo
claramente
mismo.
Evangélico no es.
Bueno, es que los evangélicos tienen sobre esta cuestión pues perfiles muy diversos, ¿no? Entonces, la Conferencia Episcopal Alemana había dispuesto una reglamentación para bastante liberal en ese sentido para permitirlo, pero siete obispos alemanes no estuvieron conformes y escribieron a Roma pidiendo que el Papa, como centro de unidad y como cabeza de la Iglesia, se pronunciara sobre esto, porque no está en juego una cuestión alemana, está en juego una cuestión que toca a la naturaleza misma del sacramento de la Eucaristía y, por tanto, también a la naturaleza de la propia Iglesia. Hay una cosa curiosa y es que fueron los obispos alemanes, tuvieron un encuentro con el prefecto de Doctrina de la Fe, que es el español Luis Ladaria, el neocardenal Luis Ladaria, de no sabíamos muy bien en qué había quedado la cosa, y alguien ha filtrado una carta que la Congregación para la Doctrina de la Fe ha enviado a la Conferencia Episcopal Alemana. La Santa Sede ha confirmado que esa carta existe y que es tal como se ha publicado, aunque no ha querido hacer más comentarios, porque era una carta de Doctrina de la Fe a la Conferencia Episcopal Alemana.
Decía,
pero como está en todos los medios, ya, yo creo que es oportuno decir que esa carta pide prudencia, pide que no se tome esta decisión unilateral, que hay muchas cuestiones muy serias en juego en este tema de cómo se recibe la Eucaristía en esta situación de los cónyuges católicos. Y el Papa, que ha recibido también a una delegación de la Iglesia Evangélica Alemana, ha dicho: tenemos que caminar juntos, pero no de una manera desaforada. No se trata de correr mucho desaforadamente y sin tener en cuenta lo que está en juego para buscar atajos y llegar a la ansiada unidad, que nos duele, y supongo, y tengo que entender que en un matrimonio con un católico y un evangélico tiene que doler especialmente el no poder participar en la mesa común. Pero no es un capricho, no es un capricho de la Iglesia, es algo que corresponde, bueno, también a la herida que está infligida a la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, vayamos despacio, examínense los problemas y no se tome esta decisión también a un nivel puramente nacional, cuando lo que está en juego es una Iglesia que es universal.
Porque luego supongo que también podría hacer la misma consulta, pues no sé.
La Conferencia Episcopal de cualquier otro país,
sí,
evidentemente.
La egipcia sobre los coptos ortodoxos.
Sí,
y los coptos
también, aunque tú sabes bien que
ahí sí se reconoce.
Que, claro, no es la misma la diferencia doctrinal que existe en cuanto a la valoración del sacramento de la Eucaristía entre las iglesias ortodoxas y las católicas que la que existe con el mundo de la Reforma, donde el problema es que existe tal variedad de posiciones que es difícil aclararse.
José Luis, muchas gracias.
Hasta luego.